Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos ratifica respaldo a venezolanos y más ayuda para hacer frente a la crisis. Bajo presión, confirmación de Kavanaugh al Supremo estadounidense. Y el drama de las familias venezolanas divididas por causa de la crisis humanitaria.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La Comisión Judicial del Senado votó este viernes para avanzar la confirmación del juez Brett Kavanaugh ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Pero un senador propuso además que la votación en la Cámara Alta se posponga por un leve lapso para continuar las investigaciones. Pricio Segovia nos acompaña para brindarnos más detalles sobre este proceso que tiene varias aristas. Pricio, ¿cómo queda el proceso a partir de ahora y la investigación del FBI solicitada por varios senadores?
Pues Belén, ahora el Comité Judicial del Senado ha considerado que ya ha acabado con su trabajo y ha pasado las decisiones pertinentes al Pleno del Senado. Es allí donde se debe decidir ahora cuándo se somete a votación este nombramiento o no del juez a la Corte Suprema para el que está nominado por Donald Trump, Brett Kavanaugh. Y precisamente es allí donde los republicanos, que tienen la mayoría de la Cámara, ya han asegurado que van a acceder a la petición de este senador republicano del Comité Judicial, donde prestaron testimonio tanto Kavanaugh como una de las tres víctimas, presuntas víctimas de acoso sexual que le denuncian por estos cargos. Esa petición es que permitan al FBI iniciar una investigación sobre este caso. Para entender mejor todo lo que conlleva este caso, les he preparado el siguiente informe.
Fuera del Senado, decenas de mujeres se manifestaban contra el juez Brett Kavanaugh. Dentro, la Comisión de Asuntos Judiciales deliberaba sobre cómo proceder en la votación para recomendar o no al elegido del presidente Trump para la Corte Suprema. Tras minutos de confusión, finalmente decidieron dar luz verde para que el voto pase al Pleno del Senado, pero bajo esta petición del senador republicano Jeff Flake.
Me parece apropiado posponer el voto hasta una semana, pero no más, para que el FBI pueda hacer una investigación limitada en el tiempo y su alcance.
Es decir, el panel ante el que declararon Brett Kavanaugh y una de las tres mujeres que lo denunciaron por acoso sexual esta semana dio por cumplida su tarea y dejó la responsabilidad al Senado. En cuanto a la investigación del FBI, el presidente Donald Trump es el único que puede instruir al organismo que considere el caso.
No tengo ningún mensaje. Deben hacer lo que crean apropiado. No les tengo ningún mensaje. Deben hacer lo que consideren correcto y deben sentirse cómodos, como creo que están.
De momento, el mandatario dice no querer interferir en la decisión de los legisladores, pero la noche anterior había instado a los senadores a que llevaran a cabo el voto de ratificación este mismo viernes. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y precisamente estas declaraciones que hemos visto del presidente Donald Trump las hacía mientras se encontraba en el despacho oval de la Casa Blanca reunido con el presidente chileno Sebastián Piñera. Ambos han mantenido un encuentro bilateral en el que han discutido la situación en Venezuela. El presidente Donald Trump ha señalado la gravedad de la crisis que atraviesa ese país y lo preocupante para toda la región.
Bricio, muchas gracias. Y volviendo al tema del juez Kavanaugh, la próxima semana será clave en el proceso para llenar la vacancia en la Corte Suprema de Justicia luego de varios días de agitadas audiencias en Washington. Senadores en Estados Unidos piden al gobierno estadounidense que se incluya a Venezuela entre los estados patrocinadores del terrorismo, según una nota a la que tuvo acceso La Voz de América. Este pedido se une al elevado por la embajadora Nikki Haley en el marco de la Asamblea General de la ONU.
Duro. El gobierno de Nicolás Maduro no está solo en la mira de la administración Trump, sino también de un grupo de senadores estadounidenses quienes enviaron esta carta el 26 de septiembre, a la que tuvo acceso La Voz de América y en la que formalmente Marco Rubio, John Cornyn y Cory Gardner le piden al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo que designe a lo que ellos llaman el régimen de Venezuela como un estado patrocinador del terrorismo. Esfuerzos que se unen al mensaje entregado en la ONU por la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, durante una protesta anti-Maduro.
La gente tiene que mantener la fuerza en Venezuela. Ellos necesitan saber que vamos a continuar peleando por Venezuela y lo seguiremos haciendo hasta que Maduro se vaya.
Esto se da en el marco de la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a las Naciones Unidas, donde denunció lo que, según él, son intentos de injerencia en su país. Sin embargo, en respuesta a La Voz de América, aseguró que está dispuesto a permitir la entrada de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y su equipo, luego que la diplomática expresara la importancia de acceder a territorio venezolano.
La expresidenta Bachelet y la alta comisionada coordine con la Cancillería. Cuando quiera ir a Venezuela, siempre es bienvenida.
La petición de Bachelet fue reiterada luego por el Consejo de Derechos Humanos, que aprobó una histórica resolución en la que le pide a Nicolás Maduro que acepte la asistencia humanitaria.
Vamos a ver si eso se produce, pero de todas maneras ahora con el mandato de la resolución que nos mandata, vamos a continuar haciendo nuestro trabajo.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Miembros de la oposición venezolana aplauden la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Esto mientras funcionarios del gobierno condenan la decisión como una medida intervencionista.
Tras la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que se exhorta a la administración de Nicolás Maduro a que acepte la ayuda humanitaria para paliar la escasez de alimentos, medicinas e insumos médicos, las reacciones no se han hecho esperar. El internacionalista Óscar Arnal, en diálogo con La Voz de América, dio la bienvenida a la medida sobre Venezuela.
Una resolución histórica, importantísima, porque exhorta al gobierno venezolano a dejar entrar eso que se ha solicitado tanto por distintas organizaciones de la sociedad civil en Venezuela y partidos políticos, o sea, la ayuda humanitaria, que entren alimentos, que entre comida a Venezuela, que el gobierno niega a la población.
Otro punto de vista es el del integrante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, el diputado Williams Dávila, quien dijo a La Voz de América que los derechos humanos generan una obligación para la comunidad internacional de proteger a las comunidades, al tiempo que explicó las consecuencias de no acatar la resolución.
Así pues, de que ahí tiene una obligación de cooperar y en todo caso, si llegara el momento en que no cumple con la soberbia que siempre los caracteriza, pues se tendrá que someter a las penas, a las sanciones que el Estado venezolano seguramente recibiría de parte del Sistema Mundial de los Derechos Humanos.
Por otro lado, el representante venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, condenó la medida y la consideró como el comienzo de una escalada intervencionista para conseguir la caída del gobierno de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, se abre periodo de postulación para programas de visa de diversidad y el impacto del conflicto entre el gobierno de Guatemala y la CICIG.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Este próximo 3 de octubre se abre el plazo para registrarse en el programa de visas de diversidad, mejor conocido como Lotería de Visas de Estados Unidos. Abogados recomiendan estar alertas ante las estafas por la gran demanda de este programa.
Aunque la administración actual ha manifestado que quiere eliminar el programa de visas de diversidad, este 3 de octubre se abre el plazo para inscribirse en la conocida Lotería de Visas, una oportunidad para que nacionales de países determinados puedan obtener una de 50.000 tarjetas de residencia en Estados Unidos.
También tienen que generalmente comprobar y corroborar que tienen cierta educación, que no tienen récords criminales y que obviamente califican para conseguir una residencia permanente eventualmente.
John Pratt es abogado de inmigración y así como su colega Wilfredo Allen, afirma que este programa es para garantizar una amplia gama de inmigrantes que puedan tener impacto positivo en la nación.
Es atraer personas a nivel académico, a nivel de trabajo, que quieren aportar a la sociedad americana y que van a venir de países que normalmente no migran a los Estados Unidos.
Ambos expertos también coincidieron en recordar que este trámite es gratuito y que hay que estar atentos a las posibles estafas.
Porque hay mucho fraude y hay muchas organizaciones que obviamente dicen que están haciendo ese tipo de aplicaciones y obviamente no son las oficinas legales.
Si tú recibes una carta pidiéndote dinero del Departamento de Estado, es un fraude.
Una declaración escrita de la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Lidia Barraza, a La Voz de América, destaca que cada solicitante se somete a un examen de seguridad exhaustivo y continuo, tanto al momento de la solicitud de su visa como después. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Guatemala se encuentra al borde de una crisis democrática, según expertos reunidos en Washington. La decisión del gobierno de no renovar el mandato de la CICIG provocó un fuerte impacto dentro y fuera del país, dicen analistas.
La gran preocupación en sectores organizados con capacidad de decisión es que se rompa el orden constitucional.
Así describió la actual situación en Guatemala el ex vicepresidente del país, Eduardo Stein.
El Ejecutivo, en su afán por imponer una visión muy peculiar que ellos tienen de las cosas en el país, y sobre todo porque ya han dado muestras de objetar las decisiones de la Corte Constitucional y cuestionar sus facultades, estarían buscando, hasta donde uno puede entender, desaforar a los magistrados.
El inestable clima en el país se detonó, según expertos reunidos en Washington, cuando el presidente Jimmy Morales decidió no renovar el mandato de la CICIG, entidad de la ONU encargada de evaluar casos de corrupción y criminalidad.
Porque ya están mostrando signos de eso. De hecho, en los últimos 6 a 7 meses, el nuevo ministro de Gobernación ha desmantelado la estructura de mandos policiales.
La corrupción no es normal. Ese fue el mensaje principal por parte de representantes del sector privado, económico y político de Guatemala, cuales analizaron aquí en Washington una posible regresión en el país en cuestión del respeto de la institucionalidad y la democracia. Connie de País, vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, afirma que ya existen efectos negativos en la economía.
Si no hay certeza jurídica, muy difícil que empresarios tanto de dentro como de fuera del país sigan invirtiendo.
El presidente Morales, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, afirmó que la CICIG es una amenaza para la paz de su país y que ha creado un sistema de terror en el que aquellos que piensan de manera diferente son perseguidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua y el impacto de la crisis humanitaria en las familias venezolanas.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Las agresiones contra miembros de la Iglesia Católica nicaragüense han ido en aumento desde el inicio de la crisis en el país. Así lo confirman sacerdotes a La Voz de América. Esto mientras el gobierno acusa al clero de golpista.
Las agresiones físicas y verbales contra sacerdotes, así como la profanación de templos católicos, se han intensificado en Nicaragua. Edwin Román, párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel de la ciudad de Masaya, aseguró a La Voz de América que en reiteradas ocasiones, simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega lo han golpeado.
¡Asesino, golpista, golpista, golpista! ¡Usted es un golpista!
A mí me guiñaron del cuello, me derribaron de espalda, me dieron un golpe también en el estómago, me dieron un golpe a puñetazo en la cabeza, sufrí herida en mi brazo izquierdo.
Pero el presidente Daniel Ortega entiende la realidad de otra manera y tilda a los jerarcas de la Iglesia Católica de Nicaragua de golpistas. Según el mandatario, los obispos, junto a los opositores al gobierno, intentaron sacarlo del poder.
Muchos templos fueron ocupados como cuarteles para guardar armamento, para guardar bombas y para ahí salir a atacar.
Para el padre Edwin Román, la comunidad internacional debe jugar un papel importante para poner fin a estos 5 meses de crisis que, según organismos internacionales, han dejado más de 320 muertos.
La familia Ortega Murillo es una dictadura que el guerrillero que hace unos años combatió contra la dictadura Somoza ahora es un dictador, un SOS para el mundo entero que nos den su mano.
A pesar de los señalamientos a la Iglesia Católica, una reciente encuesta de la firma Sid Gallup revela que el 62% de los nicaragüenses desea que los obispos de la Conferencia Episcopal sean los mediadores del diálogo nacional entre el gobierno y la oposición. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. La crítica condición económica en Venezuela empuja a muchos padres a dejar a sus hijos al cuidado de parientes para ir en busca de sustento para esos mismos niños. Otro de los rostros de la profunda crisis que vive la nación.
A través de esta pantalla, Emily y Elsa se comunican con su padre.
Yo estoy tirando besos, papi. Ahí.
Se fue en junio a Buenos Aires, Argentina, buscando un trabajo que le permita alimentar y enviar a la escuela a sus dos niñas, quienes debieron quedarse en esta casa de Caracas con su madre, mientras él logra reunir el dinero suficiente para reencontrarse.
El dinero solo le alcanzaba para medio comer. A veces comíamos bien, otras veces no comíamos bien.
Virginia no puede ocultar el dolor que le causa haberse separado de su esposo, pero afirma que se tranquiliza al pensar que, con el dinero que el padre envía al mes, sus hijas han ganado peso, en especial la mayor, que sufría de desnutrición.
En estos días estábamos comiendo arroz con chuleta ahumada y mi hija me dice, mami, no puedo creer que estemos comiendo arroz con chuleta ahumada. No pareciera que estuviéramos en Venezuela.
A pesar del alivio económico, otros problemas se han instalado en este hogar roto.
Y cuando yo lograba conseguir un teléfono prestado para hacer una videollamada, Emily lloraba y le decía, papi, llévame contigo para Argentina.
En el mismo sector de Caracas, otra familia cuenta una historia similar. El abuelo se ha quedado a cargo de esta niña de 11 años, pues sus padres emigraron a Perú. Podrían volver a verse el próximo año cuando sus ingresos lo permitan.
porque aquí un sueldo de un ciudadano profesional no alcanza ni, ¿qué te digo?, para nada.
La red de escuelas católicas más importante de Venezuela calcula que 4.400 de sus alumnos tienen al padre o a la madre fuera del país como consecuencia de lo que califican como migración forzosa.
El Centro de Atención Psicológica de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, SECODAP, calcula que 40% de los casos que recibe a diario son de pequeños cuyos progenitores han tenido que abandonar Venezuela.
Los padres generalmente prometen que van a volver y a veces esa promesa es muy difícil cumplirla porque es un futuro incierto. Niños pequeños que controlaban esfínteres pueden dejar de controlar esfínteres, terrores nocturnos.
El gobierno ha desestimado la crisis humanitaria que reportan diversas entidades del país y del mundo y dice que quienes se van de Venezuela lo hacen por moda.
Porque una característica de la migración venezolana es que sale del país con el bolsillo lleno de dólares.
El último año, los venezolanos encabezaron las solicitudes de asilo en países como Estados Unidos, Brasil y España. Gobiernos de la región han llamado a la actual diáspora venezolana el mayor éxodo en la historia de América Latina. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En segundos, peculiar método de medir la glucosa en pacientes diabéticos y un innovador mecanismo para transformar materiales.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Unos 50 millones de cuentas de usuarios de Facebook fueron expuestas durante un reciente ataque informático, confirmó la red social este viernes. La compañía desconoce el origen y a los autores detrás del ataque, pero anunció medidas correctivas. Los monitores de glucosa modernos alertan a los pacientes con diabetes cuando sus niveles de azúcar están peligrosamente bajos. Pero existen otros métodos más amigables para los pacientes.
El mejor amigo del hombre con beneficios. Estos son Dogs for Diabetics o perros para diabéticos. Están adiestrados para oler cambios peligrosos en niveles de azúcar en la sangre y luego alertar a sus dueños. Entrenar a cada perro le cuesta alrededor de $50,000 a la organización. Pero para los diabéticos que reúnan los requisitos, los perros son gratis.
Esto es genial. Puedo tener un perro para ayudar con mi diabetes.
¿Y ayudar? Ayudan. Este perro llamado Yancy salvó a su dueño de bajos niveles de azúcar en la sangre que podrían haber llevado a un coma diabético.
Nos dijeron, el doctor, si no te hubiera despertado, no hubiera sobrevivido.
Mark Rufinack es el fundador de Perros para Diabéticos. Él es diabético al cual le encanta reunir datos.
y estoy usando dos monitores continuos de glucosa porque en este momento estoy probando dos marcas diferentes.
Un monitor muestra un nivel de 122, el otro indica 133. Las dos interpretaciones están en la gama normal y sana. Entonces, Rufenact demuestra cómo sus perros de diabetes huelen el bajo azúcar en la sangre, usando recipientes con muestras de sudor de un diabético que tenía niveles bajos de azúcar. Este método para entrenar a los perros especializados en diabetes ha sido probado científicamente. Es así como los perros alertan a su dueño de que sus niveles están bajando. Pero como los monitores mostraban que sus niveles eran normales, hace unos pocos minutos, Rufenact decide que los perros solo quieren jugar.
Así que ahora estamos viendo un poco de necesidad de atención, porque un perro se está poniendo celoso del otro. Bueno, baja, baja, siéntate.
Rufenact sigue explicando sus métodos de entrenamiento, cuando de repente...
Lo que está pasando es que mis niveles de azúcar en la sangre están bajando. Ok, y tal vez por eso es que ellos dos estaban alertando sobre la intensidad a la cual estaban. Ahora, 5 o 10 minutos después, estoy recibiendo la alerta de que mis niveles están bajos.
Perros para diabéticos ha colocado más de 100 perros con diabéticos y espera expandir el programa, entrenando al compañero más leal de la humanidad para salvar vidas y ayudar a diabéticos en todo el mundo. Leonardo Bonet, Voz de América.
Muchos materiales se transforman ante la exposición a algún tipo de energía. Los científicos están aprendiendo a dirigir esa energía para convertir el material en una forma predeterminada.
Un asistente en el laboratorio Morphing Matter deja caer unos pedazos de pasta seca y plana en una olla de agua hirviendo. En unos minutos, estas tiras planas se convertirán en formas de espiral suave llamadas fusilli, que pueden contener una gran cantidad de sabrosa salsa. Envasar pasta seca en forma plana ahorra mucho espacio y material de embalaje. Lo mismo ocurre con otros materiales.
Así que, por ejemplo, puedes tener todas tus piezas de mobiliario empaquetadas de forma plana, enviadas a casa, enchufarlas a la pared y con el calor de la electricidad puedes activarlas para que se autoensamblen en la mesa o silla que deseas.
La directora del laboratorio, Lining Yao, dice que hacer que el material se doble en una determinada forma requiere aprender sobre sus propiedades físicas.
Estamos programando cierta tensión previa dentro de la red termoplástica en la microescala.
Aún más interesantes son los materiales que pueden cambiar la forma de un lado a otro, como este papel transformable.
Por ejemplo, una prenda que puede responder a su sudor y abrir y cerrar automáticamente las solapas en la espalda para mantener el cuerpo frío o cálido.
La pregunta es, ¿qué tan caro sería fabricar tales materiales?
Intentamos, al final del proyecto, encontrar una receta muy fácil, tanto de software como de hardware, para que esté disponible para los usuarios a los que apuntamos.
Yao dice que los investigadores todavía están aprendiendo cómo controlar diferentes materiales transformables, pero la pasta que cambia de forma puede ser la primera en llegar a los consumidores. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un drama inspirado en hechos reales. Boy Erased cuenta la historia de una familia en una pequeña comunidad conservadora en Estados Unidos. El elenco estelar está compuesto, entre otros, por Nicole Kidman, Russell Crowe y Lucas Hedges. Les informó Belén Mora.
I'm having a tough time.
I'm going to give you some advice. Tell them whatever they want to hear.
Play the part.
Unless you really think you can change. Or even want to.
What you're going through right now is just a moment.
A moment.
Yeah.
A moment.
I love God and I love my son. For your father, it's a little more complicated.
We are not finished.
I am because you won't listen.
Your father is sitting here. Tell him how you hate him.
I'm not going to pretend I hate my father. I don't hate my father.
Then where is all this anger coming?
Because you're making me angry.
Open the door now.
Mom.
They say sometimes you gotta hurt a child in order to help them, but a mother knows when something isn't right.
I don't want to pretend anymore.
I've had to ask myself and God if I'm ready to lose you.
Your revelation, won't you liberate?